Así es, Facu. Y hoy lo decíamos más temprano respecto del tema de la altura del río, ¿no? Que nos preocupa a todos, y más que nada a la gente que tiene que trabajar allí. Bueno, y por supuesto el tema de la ecología, el medio
Totalmente.
ambiente y el agua en sí, como factor de vida para todos. Por eso queríamos hablar con Valeria Enderle, que es de la Fundación Cauce, Cultura Ambiental, Cauce Ecológica. Porque integran el colectivo Dos Orillas, justamente, y ellos y otras fundaciones, asociaciones, comisiones vecinales y demás se unieron para enviarle una carta al gobernador por la preocupación sobre este tema. Así que la
Exacto.
saludamos a Valeria, Facu.
Dale, dale, está allá en comunicación con nosotros Valeria Enderle de la Fundación Cauce. ¿Cómo estás? Silvina Ríos, Facundo Galante, que en la radio te saludan. ¿Todo bien?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos. Nada, en principio, conocer sobre qué puntos se basa esta nota que han presentado al gobernador de la provincia, Valeria.
Bueno, en primer lugar, bueno, destacar esta unión de asociaciones, de fundaciones, vecinos, comunidades, vecinas de las distintas costas de Entre Ríos, de Santa Fe y también de Corrientes, que por supuesto estamos preocupados como todos en la ciudadanía de la situación de la bajante extraordinaria que está atravesando el río Paraná. Y hemos realizado notas en distintos medios también, visibilizando esta situación y como una de las cuestiones cúlmines decidimos enviarle notas tanto al gobernador de Entre Ríos como al gobernador de Santa Fe. Es decir, que los dos mandatarios en este momento están al tanto de los principales puntos que nosotros hemos pedido.
¿Y qué, en qué consisten esos puntos, los más destacados, por lo menos?
Bueno, en primer lugar, lo que realmente seguramente casi toda la audiencia debe haber visto y ustedes también es la situación de los peces, ¿sí? Que es una mortandad increíble por la bajante y ahí lo que estamos pidiendo principalmente es que se decrete la veda, ¿sí? Para proteger la fauna híctica, pero no solamente que se decrete una veda, sino que también se proponga junto con las organizaciones de pescadores un subsidio, una
Está
ayuda que
bien.
asegure el sostenimiento de esos pescadores y de sus familias también por todo el tiempo que dure o por todo ese periodo que dure la veda. Sabemos que muchas veces son determinadas empresas o determinadas industrias las que terminan saqueando nuestros ríos y si bien con una veda se protegería la fauna híctica de ese tipo de industrias pesqueras, estaríamos afectando también a personas,
Claro.
familias que realmente viven de este bien natural y que lógicamente necesitan ser ayudados en este tipo de situaciones. Por otro lado, otro de los puntos que solicitamos es principalmente el control de la caza y del tráfico de fauna silvestre, que bueno, que va perdiendo su hábitat en función de la disminución de aguas. Y por otro lado, que se aproveche la bajante para limpiar las costas, que se realicen controles a las industrias o actividades que están volcando efluentes en arroyos, en lagunas, y que esto, bueno, al no tener agua constantemente por ahí esos caños o esos lugares donde se desechan residuos o contaminantes, hoy quedan a la vista.
Además, bueno, de la parte ambiental está el problema de la falta de dinamismo comercial, ¿no? A partir de la situación que se está dando, con, de hecho, bueno, buques que han quedado varados, ¿no? Por lo bajo que está el río y para cumplir con los acuerdos comerciales que tienen que salir con mucha menos carga de la que podrían transportar también, ¿no?
Sí, totalmente. Nosotros en ese sentido, obviamente que las pérdidas son millonarias, pero nosotros entendemos que es mucho más importante antes de las pérdidas millonarias comerciales que pueden existir y que lógicamente derivan en cuestiones económicas para toda la ciudadanía, es sumamente importante cuidar los ecosistemas porque en realidad los humedales son los que nos proveen un montón de servicios. A la ciudadanía sin los cuales nosotros tampoco podríamos vivir. Entonces, digamos, lo que es poder garantizar servicios como lo que es, digamos, la purificación de las aguas, poder tener los distintos paisajes, poder tener las distintas producciones que se generan en los humedales, significa, digamos, también un gran beneficio para la ciudadanía, y no únicamente tenemos que ver las pérdidas de la industria, que también de hecho es una industria o producciones agropecuarias que son altamente contaminantes por los tóxicos que utilizan. Entonces, bueno, depende de qué lado se mire, realmente una preocupación o no.
Después escuchaba que la calidad del agua potable puede llegar a verse muy perjudicada también, ¿no? A partir de la situación que estamos viviendo. ¿Ustedes tienen alguna propuesta en ese sentido?
No, lo que nosotros en ese sentido le pedimos al gobernador, que lógicamente, y eso si bien tiene que ver con cuestiones de provisión de los municipios, bueno, que se realicen todas las acciones pertinentes de coordinación y lo que sea necesario para garantizar la potabilidad del agua. Lógicamente que no es una cuestión que, digamos, quizás excede a algún municipio, entonces la provincia tendrá que, en esos casos, adoptar alguna acción que sea necesario, y en función de eso es lo que pedimos. Nosotros no tenemos una propuesta directa en función de la potabilidad del agua, porque eso tiene que ver con mecanismos y acciones propias de quienes la proveen, pero sí lo que solicitamos es que se ponga todo lo necesario para garantizar la potabilidad del agua.
Está muy bien. La verdad que es un tema súper delicado.
¿Sil? A Valeria, respecto al tema de la causa.
¿Por qué estamos como estamos?
¿Ustedes creen que es por la falta de lluvias?
Sí, a ver.
¿Por Brasil, digamos, por las compuertas? ¿Por qué estamos así?
Las cuestiones ambientales, nosotros generalmente desde el derecho ambiental siempre decimos que son multicausales, no hay una única causa por la cual, digamos, un ecosistema se encuentra deteriorado o existe alguna única razón por la cual existe esta bajante. Lógicamente que hay situaciones en las que es más posible verlo de una manera concreta, pero en este caso las represas no son el problema principal, ¿sí?, que han determinado la bajante de los ríos. Las causas principalmente tienen que ver con causas antrópicas, es decir, causas relacionadas con el hombre, que tienen que ver con los incendios que se suscitaron durante el año pasado y que se continúa suscitando en la cuenca alta, ¿sí?, de Paraguay y del Paraná, en Brasil, en Bolivia, tanto en la Amazonia como en la Chiquitanía, incendios que se continúan dando en el delta del Paraná, la deforestación que se fue generando y se ha ido generando desde distintos momentos para la expansión de la agricultura, la falta de lluvias, por supuesto que es otra de las causales muy importantes, y esto tiene que ver con los incendios, con la deforestación. Entonces, digamos, no es una única causa, y esto se viene estudiando desde distintas organizaciones, instituciones universitarias, y obviamente eso deriva en que el ecosistema, al tener tanta presión de parte de actividades productivas, industriales, genere este tipo de reacciones.
¿Ustedes están a la espera de ser convocados por, no sé, el gobernador o parte de su equipo para mantener una reunión, una charla más, un poquito más en profundidad de lo que manifiestan en estos puntos?
Nosotros estamos a disposición siempre, digamos, uno de los pilares básicos de la democracia ambiental es la participación ciudadana, de la manera que se concrete, que las autoridades crean necesarias, siempre creemos que es fundamental. En toda decisión de política pública, la posibilidad de que la ciudadanía participe. Lógicamente hay instituciones y organizaciones que en determinados temas tendrán más preparación o tendrán más experiencia, pero sí estamos a total disposición de las autoridades en el momento que requieran nuestro aporte, que lo pueden considerar.
Está muy bien. Sí, porque además, te digo, el panorama, bueno, ustedes lo saben mucho más, ¿no? Pero no es para nada alentador. Aparentemente no va a ser un otoño-invierno demasiado llovedor, la apertura de la compuerta de la represa Itaipú, su vertedero, digo, va a ser un paliativo nada más, que va a llegar acá dentro de 2 semanas, y cuando esa agua, eso va a ser subir el nivel, pero cuando esa agua pase vamos a volver a la situación en la que tenemos ahora. Entonces, a partir de lo que viene, digamos, no hay mucha, no debe reinar demasiado el optimismo, ¿no?
No, lógicamente que obviamente las esperanzas en estos casos son lo último que se pierde, como siempre decimos, pero llegan momentos y hay situaciones como esta que es necesario actuar de manera coordinada, todas las provincias, si ustedes se fijan, Misiones, Corrientes, Chaco, decretaron la veda hace muchísimo tiempo y nosotros seguimos sin decretar la veda, Entre Ríos y Santa Fe. Entonces, la necesidad de coordinación entre los distintos gobiernos provinciales, nacional, con los otros gobiernos de los otros países, la coordinación y el trabajo colaborativo con la sociedad civil, con los pescadores, pescadoras, es fundamental, digamos, en este momento sectorizar y decidir de manera individual no es la solución. Me parece que también esta pandemia nos está demostrando y nos está enseñando que es necesario trabajar de otra manera y comportarnos como seres humanos de otra manera con la naturaleza.
Claro que
lógicamente,
sí.
Como vos decís, la apertura de las compuertas es un paliativo, es sumamente momentáneo. Los especialistas en distintas charlas ya han dicho que así como fue una primavera-verano bastante seca, el otoño y el invierno va a ser más seco aún, y todavía no se sabe si la primavera y el verano siguiente van a ser de la misma manera que el que fue el pasado. Entonces, eso significa un panorama muy desalentador y realmente vamos a tener que rever nuestra manera de consumo, nuestras maneras de comportarnos. Por lo pronto también es importante recalcar en la ciudadanía el cuidado del agua como premisa fundamental. Esto nosotros siempre lo repetimos, intentar que las duchas sean más cortas, intentar cerrar las canillas cuando se están lavando la vajilla, cuando nos estamos lavando los dientes, tener en cuenta no estar lavando la vereda todos los días, regar cuando sea indispensable. Son cuestiones que quizás uno piensa que no pueden colaborar demasiado, no pueden ayudar demasiado, pero cada granito de arena que nosotros pongamos es fundamental. Si ustedes se fijan, hoy en el puerto de Paraná el río está a 0,19 centímetros, o sea, no es nada.
Totalmente.
Uno se pone a pensar cómo ha venido bajando progresivamente los últimos días, ha sido abrupta la
última, por lo menos de mi parte, Valeria. Escuché por ahí una recomendación de que a la gente, ¿no?, que no consuma o no coma pescado. No sé, ¿qué me puedes decir sobre eso?
Nosotros no tenemos un dato concreto en relación al no consumo de pescado. He escuchado también esa recomendación. Por supuesto que, como siempre, hay que tener el cuidado de controlar dónde uno está comprando, porque lógicamente la mortandad de peces, por ahí es mucho más fácil capturarlos de esa manera cuando ya, por supuesto, están moribundos, y eso puede llegar a tener alguna complicación en la descomposición del pez, y que obviamente cuando llegue al plato tenga alguna complicación en la salud de la persona. Pero nosotros por ahora no tenemos ningún dato científico de que exista algún problema. Sí, por supuesto, tenemos los datos del ingeniero Bletter, que en su momento ha encontrado microplásticos en los peces del río Paraná, pero eso no tiene que ver estrictamente con lo que es la bajante extraordinaria.
Correcto. Bueno, perfecto. Muy clarito el panorama que nos has pintado, Valeria. De mi parte, nada más. Muchísimas gracias, simplemente por este ratito que nos has prestado.
No, por favor, muchísimas gracias. Y bueno, esperemos que la próxima podamos contar alguna noticia.
Buena noticia,
un poco más,
un poquito mejor. Es verdad, totalmente de acuerdo. Besote grande, gracias.
Bueno, muchas gracias, hasta luego.
Adiós.